Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
¡Qué vergüenza! ¡Es una vergüenza todo! ¡Qué mala leche el otro día! ¡Cabrones!
Es como dicen, hay que apagar 5 minutos las luces.
¡Hay que apagar 5 minutos los cabrones y las partidas al Warcraft! ¿Qué?
Yo he perdido 5 minutos de juego.
5.000 millones de puntos de experiencia perdidos.
El Dragon Slayer.
¡Cabrones!
El Dragon Slayer no lo hizo.
¡Qué mierda!
Y ahora tiene 5 minutos más de juego.
¡Qué cabrón! Eso no hay derecho.
¿Y si hubiera encontrado la espada matadragones más uno, tío?
¡Hostia! ¡Nos han jodido la vida!
Voy a denunciar al gobierno.
¡A la mierda, tío!
Voy a denunciar.
¡Largo de aquí, asqueroso! ¡Largo! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! Que se larguen ya de aquí. ¡Qué asco de gente, por Dios! Y lo peor es que hay gente así en el mundo.
Frikis gordos que están todo el día enganchados al World of Warcraft y estaban en contra de la apagada por los 5 minutos. Apagada que, por cierto, yo no hice.
Yo sí que la hice, pero por fuerza mayor. Mi madre tocó lo que no debía de tocar y saltaron los plomos en punto. A la hora en punto saltaron los plomos y yo solidariamente no los volví a poner hasta dentro de 5 minutos.
Yo me olvidé.
Eso sí, la DS me sirvió de linterna.
Yo no lo sabía.
Bueno, a decir verdad, aunque no me hubiese olvidado, yo paso.
No, sí.
Depende demasiado.
Mi hermano me dice, yo me enteré al día siguiente que había que hacer esto.
Aprovechamos este instante ya de chorradas para decir que Koopa tiene una... Te voy a hacer un poco publicidad, Koopa.
Oh, gracias.
Tiene una campaña abierta en su... No digas todo el texto, que es muy largo, Koopa, pero dinos a grandes rasgos cuál es tu propuesta.
Sí. Si alguna vez habéis llamado a un pañuelo de papel Kleenex, a la cinta adhesiva Celo, a las rosquillas dulces Donuts o algún otro objeto por su denominación derivada de una metonimia, y si además eres fan de MacIver, esta es tu campaña.
Venga.
Llámalos MacIver.
¿Pero el qué?
Llámalos MacIver es una campaña que vota a favor de llamar MacIver a los clips.
¿Por qué?
Porque MacIver usaba clips. Hoy en día todos asociamos clip con MacIver.
Hombre, todos.
Hoy en día mucha gente asocia MacGyver con clips.
Yo desde que vi MacGyver asocio vascos con guerrilleros.
Sí, bueno, también
en la
también.
Montaña que raptan americanos, ¿sabes?
Esta gente no distinguiría a un físico nuclear de un geólogo.
Exactamente.
Pero o sea, bueno, la campaña se basa en eso, llamar clips, llamar MacGyvers a los clips.
O sea, segunda propuesta, ahora por ejemplo yo diría, oh, Koopa, has hecho un collar de MacGyvers.
Exacto.
Es verdad. El tío se aburría.
Tener un montón de MacGyvers en el cuello no debe ser agradable.
Y además proporciona situaciones tan divertidas como estas. Aumenta vuestro nivel de sociabilidad.
Te estamos boicoteando la campaña,
Sí, la verdad es que sí.
Pues bueno, tiene su gracia. Y entonces la idea sería esto.
Di el nombre de la página.
Llámalosmaquiver.tk. De momento.
Ah, tienes dominio y todo.
Es un punto .tk. Que
bueno, dominio guarro. Al menos podían haberse gastado los $10 que vale comprar un punto .com.
La he hecho en 2 días. La estrené ayer, quiero decir,
bueno,
tampoco.
Un momento, perdona. La imagen es negra y no tiene ninguna imagen.
No, espera un segundo. Esto no es una campaña que he visto por ahí. O sea, la has hecho tú.
Sí, es mía.
Yo pensaba que era la campaña del típico friki de internet.
No.
¡Y lo tengo al lado!
¡Claro! Sí. Pero si lo ha dicho, me lo ha dicho antes al principio, antes de empezar el programa, me lo ha comentado. Dice, fun, tengo una campaña que te vas a cagar.
Pero yo pensaba que la había encontrado por internet. No. Típica campaña que te hace gracia.
Por eso le he dado publicidad. Digo, hombre, por esta campaña, si lo hiciera un no amigo, por saco a los MacGyvers, hombre. Bueno, pues amigos de Game Over, a partir de ahora tenéis que llamar MacGyvers a los clips. Yo me pregunto si esto también se aplica a nuestro amigo Clipo. Desaparecido en combate, pero amigo, al fin y al cabo.
¡Ey, hola, buenas, mira! Yo estuve hablando ayer con él.
Tú eres Chincheta.
Sí, estoy hablando ayer con
tu
él.
Tu nombre no cambia.
No, ya, pero yo estuve hablando con
¿Cómo
él.
¿Cómo vas a hablar con Clipo si te odia?
pero le llamé, solo escuché mi respiración así durante unos minutos. Luego colgó, pero mientras colgaba...
Chincheta, tienes un orden de alejamiento contra todo ser humano perteneciente a un sistema de escritura. O sea, no me vengas con milongas.
Yo creo que las noticias de Saeva mejorarían, ¿eh?
Bastante.
Pero una vez, yo recuerdo una vez, MacIver...
Qué pesado.
Es que estoy hablando con MacIver y me usó para construir una bomba.
Mira, hasta Isaac lo está pegando con un collar de MacIvers. Lárgate. Muy bien, pues otras cosas de comentar. Recordad que tenéis la encuesta en portalgamemover.com/foro. No sé muy bien cómo van las cosas. Koopa nos va a decir algunos resultados. Imagino que todo el mundo va a optar por la opción planta colágena, porque quieras que no, es la más risible. Pero lo que más me interesa son los comentarios que podáis decir al respecto, y al final del programa diremos algunos que Koopa haya seleccionado para la ocasión. Además, en portalgamemover.com/foro tenéis pues muchas otras discusiones chorras con las que pasar el rato y descubrir a gente de muy baja calidad moral.
Por ahora, el 28,6% de la gente dice que hay que hablar de forma positiva de Game Over, el 42,9% de forma negativa y el 28,6% una planta colágena.
¿Hay muchos comentarios ya o cómo va la cosa?
Pues así destacables, tenemos...
No digas ninguno, solo diga la cantidad.
Ah, tenemos unos varios comentarios, tres más o menos con sustancia.
Son graciosos.
Sí, exacto.
Sí, muy bien, pues lo dicho, al final del programa haremos un mini repaso por ellos. Ahora seguimos con el programa. Hoy toca la sección de los oyentes de Game Over. Tenemos mucho material, pero seguimos instándoos a que nos enviéis cositas, porque nos hace mucha ilusión y sobre todo escuchar este tema musical tan divertido. Sí, señor, escuchemos la sección de los oyentes. Lo dicho, la sección de los oyentes, la sección de donde vosotros mismos hacéis mi sección, para que no tenga que rellenar páginas y páginas de guión. ¿Para qué? Si puede hacerlo un oyente por mí.
¿De eso de qué me suena? ¿Lo he oído antes esa frase?
Sí. Mira, para empezar tenemos, por cierto, repito una vez más, señores de la FGU, pongan su nick en los mails. Si no, yo iré diciendo su nombre, porque claro, me ponen Jorge no sé qué, no sé cuánto, soy de la FGU, ¿quién eres?
Ah, es Is.
Es Is, Jorge. Is. Pon tu nick en
los mails. Porque es apellida de Liz.
Ah, pues mira, nos ha enviado, no sé cómo lo tiene este hombre, pero se ve que tiene contacto con Proain. O sea, hasta los oyentes tienen más contacto con las distribuidoras que nosotros. Qué triste. Pues se ve que...
No, si perdón, era Ubisoft. No es Proain, es Ubisoft.
Bueno, pues Ubisoft. Es gracioso porque a veces hemos comentado aquí en directo, en el programa, las notas de prensa, bueno, notas de prensa, entre comillas, de Nintendo, que son muy graciosas y amenas. Pero es que en Proain, perdón, Ubisoft, hay una mujer que se dedica a esto, a ponerse en contacto con los diferentes medios, y es muy graciosa, es muy simpática, y según dice el mismo Is, las peculiares notas de prensa de esta señorita, que se llama Lucía, está llena de litros de buenas intenciones y de otras cosas, pero eso no lo vamos a decir. Porque, por ejemplo, nos ha enviado unas cuantas de estas notas de prensa. Y dicen, por ejemplo, empieza una... Tú imagínate, estás en el mail y dices, hombre, un mail de Ubisoft, voy a leerlo. Y te empieza, hola Caracola. Aquí vuelvo a la carga con cosillas para vosotros. Y eso que me caigo de sueño. Un consejo, nunca os mudéis de casa. Esto es un mensaje de esta mujer. Otro, he vuelto de vacaciones, Dios mío, y tengo más de 200.000 sin leer. Tremendo. Más, dice, ¿a alguien le suena esa canción que dice... California? Sí, Rocky Balboa ha vuelto. Y aquí tengo el tráiler que lo demuestra.
Esto no tiene nada que ver con videojuegos.
No, pero
es la
bueno,
película.
Otro mail, este también es sangrante. Empieza el mail con ¡cha, cha, cha, chan! Enchanted Arms sale para PlayStation 3. Todos los detalles en esta nota de prensa que se destruirá en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Dios. Es tremenda esta mujer, ¿eh? Dice Is, nos propone que se merece A, una imitación. Isaco, ¿cómo llevas la garganta?
Así, así.
Bueno, luego a ver si no lo pensamos. Y un club de fans, o dos si son pequeñitos.
Pues sí, pues sí.
Dice...
A ver, una imitación. Cuando recibamos notas de prensa de Ubisoft.
Ah, va a ser eso. Será el café. En casa nunca he tomado tazas.
Oye, ¿qué programa imita... a los responsables de enviar notas de prensa?
Hombre, nosotros ya uno imitamos. El único que nos envía cosas, o enviaba.
Bueno, envían. Porque el otro día recibí otro de Manuel Curdi.
¡Uy! ¡Otro! Ya es el segundo desde que...
Desde que hubo el divorcio.
El divorcio. Este hombre... No, Manolo, hasta que no llames, nada de nada. Más mails.
Y aunque llame, seguramente quede igual, ¿eh? La sí, voz bueno. Me ha gustado.
Damián 29 nos escribe y dice: aunque tarde, os contaré mi experiencia con un juego que creo que es el candidato más firme al timo de la semana. Esto viene a colación de aquel tema que dijimos que nos pusierais vuestro juego más odiado. Dice: hablo de Regreso al Futuro 3 de Mega Drive. El Saeba ya está poniendo caras raras. Es un juego, según él, tan malo que el Sonic de Jog de 360 es una obra de arte en comparación. Tremendo. El juego tiene solo 4 o 5 niveles, no lo recuerdo bien, y no es que sea difícil, es que es imposible. Empiezas con Doc rescatando a Clara. Imposible. Dos o tres caídas de tu caballo y ves a Clara haciendo paracaidismo cuando aún no se había inventado. Es verdad esto, cierto. Luego tienes la flash. La maquinita de disparos en plan Wolfenstein, solo que sin entorno 3D. Dos o tres disparos fallidos y pierdes. Bueno, el duelo con Beef, imposible. Al primer disparo mal dado, ellos te dan 50. Esto es verdad, me acuerdo.
¿Pero tú lo has jugado?
Sí, de hecho lo he comentado varias veces, lo he puesto bien en este mismo programa, para fastidiar. El nivel del tren, imposible, dos o tres caídas y pierdes. A esto unirle gráficos horribles, sonido que me recuerda a los primeros pitidos del PC, cuando no había altavoces, velocidad exagerada de ejecución y el precio de la época. ¡3.000 pesetas! Valía este jueguecillo.
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza, sí señor! Si este título de Acclaim no es un timo, entonces no sé lo que le llamáis un timo. Sí, señor. Ahí está. Un aplauso para Regreso al Futuro 3.
Digo yo.
Yo lo jugué en
que Master. Yo recuerde, 3.000 pesetas era barato.
¿En aquella época, quieres decir?
Sí, porque los juegos de Super Nintendo valían de 10.000 a 15.000.
Bueno, propone retos para Yuri, Damián.
Espera, y los de Mega Drive valían entre 6.000 y 8.000.
A pesar de que Yuri está un poco desaparecido, comentaremos sus planes algún día. Nos propone cositas como, por ejemplo, esto es un reto yuriano chungo. Dice: debe convencer a distribuidores de videojuegos para que nos envíen muestras gratuitas. Complicado. Dos, entrevistar a algún personaje real de alguna empresa como Manolo Kurdi.
Oye, y que se ponga de interfaz entre Game Over y la compañía cuando reciba el primer análisis de sus juegos, ¿eh?
Sí. Y tres, hacer una cuña a nivel aceptable para emitirse en el programa. Wasabi, Feadraug y yo mismo juzgaremos lo bueno o lo malo que sea.
Pues la verdad es que tienen razón, porque Yuri es el que peor cuñas hace. Nos canta esos temas horribles.
Finalmente añade que en el Nanaka Crash su récord es de 10 kilómetros. Nanaka Crash es un juego que puse yo en el foro de Game Over y que ya causó sensación.
Yo, mi récord son 6,5, el de este hombre de 10 y Volcano creo que dijo 16 kilómetros.
Bueno, estos son mensajes bastante largos, pero a mí me gustan más los mensajes concisos y sencillos, como lo que nos ha enviado Alex Kidbook, que nos envió un mensaje con una sola frase. Pone: Game Over, sois el putamos.
Hombre, a mí también me gusta que me digan eso.
Ahí está. Alonso también nos propone un reto para Yuri. Dice: lo disfrazáis de Fluvi, que es la mascota de la Expo 2008 de Zaragoza, y le mandáis a Valencia para que haga preguntas sobre el plan hidrológico. Como mínimo necesitará dentro de la nueva. Fantástico. Manu, oyente del programa, nos envía una cuña, pero una cuña de goma espuma. Dice: de un fan de goma espuma a unos fans de goma espuma. Nos envía una cuñita de goma espuma muy graciosa sobre los extraterrestres, que las agradecemos, pero claro, no podemos pasar por aquí.
Bueno, no es que no podamos, es que tampoco pinta nada.
Tampoco es eso.
O sea, nos lo ha enviado nosotros, como exacto, frikis.
Muy bien, pues muchas gracias al señor Manu. Otro Manu que contactó contigo, Rebel, es su nick. Uh-huh. Nos escribió originalmente un mensaje al que tú contestaste. El mensaje original ponía: buenas, lo tengo que admitir, lo más friki que he hecho con diferencia fue comprarme el Action Replay de la Game Boy Color para poner el cheat de Pokémon Rojo para conseguir a Mew. Tenía 20 tacos cuando lo compré. Aún cuando pienso en lo que hice, tengo miedo de mí mismo.
Dios mío, estas manos pueden hacer el mal.
Entonces Ishako le contestó. Le diste un mensaje en plan: ostras, qué cosas más raras que hacen, ¿no? Eres friki o algo así.
No me acuerdo qué le dije.
Me dijiste: eres muy friki. Y acto seguido, Revin los contestó diciendo: no, si lo triste es que también tengo el azul y rojo y dos Game Boy, una Color y la otra Advance, y jugaba con las dos para pillar los 150. Lo que el 151 no estaba implementado en el juego y solo se podía pillar en la versión japonesa o con el Action Replay. O sea, qué tío más friki.
De hecho, no recomendaban pasarlo de la versión japonesa es porque cierto. Hubiesen algún tipo de bug.
Es cierto lo que dices, amigo Koopa. Bueno, que veis que Reveal es un friki de toma, pan y moja. Sí, señor. Y para acabar la sección de los siguientes, un mail de Kickman, que también nos habla de su juego más odiado. Fue hace un mes, pero bueno, también lo ponemos, ¿no? Porque total, porque como nadie nos ha enviado cuñas.
¿Qué pregunta teníamos esta? Sí, que era enviar
cosas de Navidad, cosas frikis de Navidad.
Sí, anécdotas de Navidad, nadie nos ha escrito nada.
Nada, o sea, que es Navidad más mierdas que tenéis.
Oh, vaya oyentes más cabrones que tenemos.
También, Kickman nos dice que su juego más odiado con todas sus fuerzas es cualquiera de los Hugo. ¿Se acordáis de los Hugo? Aquellos juegos que la Carmencita...
Pues se de la colonia. O sea, de la botellita de colonia y tal. Ya diría buscar al jefe, Hugo Boss. Es Hugo va a trabajar y va a hablar con el jefe y pasa cositas y tal.
Empezaba mal,
sí,
pero lo
hasta
del Hugo...
Hasta que lo has explicado.
Hasta hasta que lo he hecho del Hugo Boss y me ha gustado.
Bueno, lo de... El caso es que Hugo a Kickman lo está torturando desde pequeñito, ya con lo de la Carmencita, que le ponías con el sí. teléfono. ¿Alguien se creía lo del Hugo en el teléfono? ¿Alguien se lo creía? Yo no me lo creí nunca.
Yo me lo creía.
Yo no me lo creí. Digo, ¿pero cómo vas a estar jugando ahí con el numerito?
Es más,
los telefonitos.
Analizaba el lag que tenía, porque oía el pitido y veía que tardaba. Entonces pensaba, si yo llamara... ¿Cuánto tiempo antes tendría que darle?
¡Qué friki que eres, Isako! ¿Qué analizabas? ¿Qué análisis tan chorras hacías a tu edad? ¿Qué edad tenías en aquel entonces? ¿10 años menos o más? ¿15 años menos?
Ah, sí, sí, 15
Hombre,
años.
Carmencita,
es el principio de Telecinco, claro, o sea tío. Que... Estamos hablando... Sí, pues tendría mis 12, 13 años.
De unido. Dice Kingman al respecto de los Hugo. Dice, ¿desde cuándo un juego necesita para atacar a un enemigo o una tabla de madera pintada en este caso? ¿Desde cuándo te han hecho parar, esperar 2 segundos para que se te pare del todo, atacar durante 5 segundos con un solo latigazo que tenía un alcance más corto que si lo hiciera con... Bueno, que es muy corto, y que la tabla caiga de una manera nada agradable y volver a correr para encontrarse con otra tabla? ¿Alguien ha entendido algo? Porque yo no.
Yo tampoco. Lo jodido es que...
Yo me acuerdo de la fase del tren que tenía que ir saltando tablas.
Dice, ni siquiera tiene historia, de no ser que fuera un bicho que su bicha le abandonara, por eso es un bicho cornudo. Ha visto que me han buscado. El tipo engordara sentado en el sofá viendo películas porno, y por eso no podía ni saltar, y se diera cuenta de que su exmujer le había denunciado por un valor tan alto que era necesario ir a por la recuperación de joyas. En resumen, lo odio.
Ha quedado claro, ha quedado clarísimo. Claro.
Y me parece a mí que no tenemos nada más en los oyentes porque no nos han enviado cuñas. De todas maneras, creo que ha sido... Sí, Damián, ha sido Damián el que nos ha comentado una cosita que a mí me parece interesante. Puede surgir un tema muy interesante. El tema de las cuñas, aquí ponía proponía para Yuri, pero podría ser interesante ya para el final de temporada hacer un concurso de cuñas, volver a recuperar los concursos de cuñas y efectivamente que gente como Wasabi, gente como Draug o gente como el mismo Damián fueran los jueces. No que fuéramos nosotros que somos los más grandes.
Sí, pero tendría gracia que esta gente estuviera aquí, ya, que bueno. El jurado es el último programa, bueno, eso es lo más difícil.
Yo solo digo una cosa, Wasabi el otro día me dijo que era posible
que intentara
intentarlo. Veremos, por cierto es verdad, Wasabi me preguntó, y creo que es verdad, tenemos que decirlo, ¿cuándo será la cena de los oyentes de este año? Ya sé que hay mucha antelación, pero tenía razón en el sentido de que hay mucha gente que tiene que pedirse las vacaciones hoy en día.
Sí.
Hoy. Yo le dije a Wasabi, os digo lo mismo, que no es seguro, porque esto puede cambiar mucho con el tiempo, pero lo más seguro es que sea, perdón, creo que era el 15 de junio.
Julio.
¿Por qué?
Julio, tiene que ser.
Julio, perdón. Porque siempre la cena de oyentes es la semana anterior a la Euskal Party. Y la Euskal Party este año se celebra, si no recuerdo mal, el día 23 de julio. Con lo cual, en teoría, no es seguro, la cena de los oyentes de este año de Game Over sería el 15, ¿qué día es exactamente?
El 14.
14.
14 de julio.
14 de julio.
Porque el 21. Supuestamente hay Euskal, ¿no?
Exactamente, del 21 al 23 prácticamente hay Euskal.
¿La Euskal no era la última semana completa?
Sí, pero al final este año, supuestamente, hemos leído en algunas páginas web, que es el día del 20 al 23, pero como todo, no es seguro. Con lo cual,
14 de julio sería.
Si alguien quiere ir pidiendo sitio, vacaciones o algo, pues lo más seguro es que sea el día 15, pero
14,
no podemos 14, 14, perdón, pero no podemos asegurar nada. De todas maneras, ya lo sabéis, si podéis mejor pedirlo.
Señor Eiro, 14 de julio, no junio, 14, julio.
14. Y el 15
o sea,
de...
está hasta junio.
Julio. Unos julios. Bueno, pues esto es la sección de los siguientes. Con este comentario de la cena de los siguientes cerramos. Os tendría que pedir un tema para que nos hablarais en la sección, pero realmente, como habéis pasado de mí este mes, no sé yo qué poner, porque no me da la gana ya poner ni un tema. Simplemente, la verdad, seguidnos hablando de vuestras cosas, vuestras chorraditas, enviadnos notas de prensa como hace Ish y lo
que nos envíen ideas locas que se podrían hacer para este final de temporada, tanto el programa o la cena o lo que sea. Que nos digan chorradas, no las vamos a hacer, a no ser que encontremos alguna que nos haga especial gracia.
Hombre, lo del vodka con Colacao ya está muy visto, con ya. Lo cual hay que hacer algo chorra también.
Exacto,
este año.
Pero que nos vayan diciendo cosillas y si alguna nos hace gracia, pues de aquí a un mes diremos, pues esta la vamos a hacer
o no.
Y la vamos diciendo durante el resto de la temporada.
O no la vamos a hacer.
A ver, si nos hace gracia. O sea, no nos comprometemos a hacer lo que pidáis.
No, eso no.
Pero enviarnos, ¿qué os gustaría que se hiciera esta temporada. Da igual, inventaos cualquier cosa que tengamos que ver nosotros o no, ¿eh? Da igual.
De todas maneras, lo dicho, gameover@portalgameover.com, de verdad, de la buena, nos encanta recibir vuestros mensajes, vuestras chorradas, vuestras cuñas y todo lo que creáis que pueda hacer gracia aquí contado en directo. La sección de los siguientes volverá, pues, el mes que viene con más contenidos, si nos lo enviáis, claro.
Creo que me he roto algo.
El juego de la semana. Ha costado lo suyo, pero al fin podemos analizar en Game Over una de las últimas joyas que se une a ese privilegiado club de juegos que hacen historia, alabados al mismo tiempo por prensa y público. El culpable de haber multiplicado las ventas de Xbox 360 estas navidades. Como no, hablamos de Gears of War. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Y por muy bonita que sea la música del anuncio esta, queda claro que esto no es un paseo por el campo. De hecho, la canción queda muy bien, pero no la oiréis durante el juego, porque no.
Lo que no entiendo es por qué este anuncio creó polémica en Estados Unidos.
Porque son así. Gears of War es, como su propio nombre indica, un juego bélico, pero bélico no como aquellas mamarrachadas de películas de guerra que hacen últimamente. No, no. Bélico, bélico, de verdad, de ejércitos. De verdad, no de ejércitos cutres, de auténticos bestiajos llenos de animales y bestias pardas, más duros que el caparazón de la tortuga ninja. Algo así como aprendices de Rambo, armados hasta los topes, pero en un futuro post-apocalíptico del que no tenemos mucha información de si es muy lejano, si es muy cercano, pero es bonito comprobar que a pesar de que los años pasen, las dulces y deliciosas costumbres castrenses siguen ahí, haciéndonos disfrutar de esos maravillosos diálogos de película.
Sargentos chusqueros.
De sargentos chusqueros, de la chaqueta metálica y todas estas películas que tantas veces hemos disfrutado viendo estos diálogos en el cine.
Atención, comentario en el chat. Mr. Pengo dice: Gears of coñazo.
Se ve que no le ha gustado.
No sé si le habrá gustado o no, pero sí que tiene razón en una cosa. Empiezan a cansar la gente con el Gears of War.
Hombre,
¿sabes cuando hay un fanatismo por algo y sin haberlo probado o incluso probándolo y sabiendo que es bueno te cansa? Empieza a haber bastante coñazo dentro de todos los foros con este juego. Pero bueno, sigamos con Gears of War. El mundo, como no, está en constante guerra.
¡Ay!
La humanidad representada en un ejército de coalición de gobiernos unidos contra, o sea, los Locust.
Lo que no ha conseguido el tripartito lo ha conseguido una guerra contra unos Locust.
Por supuesto.
Están locos estos Locust.
Una especie de bichos humanoides mutantes muy feos que se supone intentan conquistar la Tierra.
¡Se supone!
Se supone, porque Gears of War empieza de una manera muy críptica, poniéndonos en situación sin ni siquiera contarnos qué ha pasado en el planeta, claro, o quiénes o qué son realmente los Locust.
¿Qué ha pasado?
Como siempre, al final habrá uno. ¡Oh, Dios mío!
Porque no te creas, ¿eh? Porque la historia no va muy allá. Empieza así muy diciendo: oye, esto va a ser una historia que te cagas. Y no le dan mucha...
Tengo entendido que acaba con un cliffhanger.
Claro, porque aquí van a hacer plan de, dos,
¿qué va
tres?
A pasar? Y luego saldrán que los Locust antes eran, vete a saber qué.
Recuerda aquella afirmación que dijimos en las noticias, de que dijeron que para qué quedarnos en una trilogía si podemos hacer más.
¿Para qué? No, lo que siempre me hace gracia es que siempre dicen, sí, porque hace un giro inesperado. Hoy día, todo eso de, Oye, el enemigo no es tan enemigo. Es un tema ya manido, ¿eh? Es un argumento, un guión sobadísimo.
¿Pero qué más pasa en la historia de este Gears of War?
Estos retazos de historia se van revelando a lo largo del juego. Lo único que sabemos al iniciar el título es que han pasado textualmente 14 años desde el día E.
¿E?
¿E de qué? De
E.
Esperanza.
No, de nombre no Neper.
Esperanza Aguirre ganó las elecciones.
Dios mío.
El presidente del mundo. Aquí teníamos el chiste friki, que es el...
Número Neper.
O sea, ganó Esperanza las elecciones al mundo y empezó a recalificarlo todo.
Sí.
¿No? Y empezó a poner obras y todo, y el mundo se fue al carajo.
Claro, claro, claro. Y el prota es Marcus Fenix, un soldado muy chungo, muy chungo, muy chungo, que al iniciar el juego es liberado de la prisión donde permanecía retenido por una supuesta traición de la que naturalmente no nos dicen nada. A mí me hace gracia.
¿Qué hizo Marcus? ¿Qué hizo Marcus?
Fue encarcelado por un crimen que no había cometido. No tardó en fugarse en la penitenciaria.
Que te calles.
Si estás en guerra, no tienes tiempo para cuidar a prisioneros y menos a traidores.
Sí, eso es cuando ves el estado en que está la prisión y dices, aquí mucha gente no deben cuidar.
No, es decir,
cuidar.
Directamente al traidor se le pasa por la piedra. Es decir, no me cuela esto de que sale de la prisión. Pero bueno, es un tío tan chungo que está en prisión.
Bueno, más bien lo rescatan. Más que salir, lo sacan a la fuerza.
Sí, porque parece el único que había.
Sí.
Rápidamente lo ponen al servicio de un pelotón que se dedica, sin demasiadas aclaraciones, a exterminar el mayor número de locus que se encuentran por el camino.
No, normal, ¿no? En este tipo de casos.
Sí, bueno, hay un bicho muy gordo y muy feo. ¡Toma!
No hablan con esta voz, son más chungos. No hay el típico florecilla que hay en todas las películas de ejércitos. No, todos son aguerridos combatientes.
Después de 14 años en guerra ya se han pulido todos los florecillas.
Que el más moña se afeita con la cerilla, o sea que...
Sí.
Bueno, afeita no, la cerilla es con la barba. Sí, de unido. Creo, sinceramente, que Gears of War bebe mucho de Halo. Es que, de hecho, Gears of War es un poco el Halo de Xbox One, ¿no? Es un poco lo que supuso el lanzamiento de este juego. Y lo que ha dicho el Isaco, el coñazo que despertó en foros, en fanáticos, en frikis, que no dejaron de dar la paliza con el juego, tanto en su día en Xbox One con el Halo, tanto ahora con Gears of War en 360. Pero además hay muchas cosas son muy similares. Ambos nos ponen en un futuro postapocalíptico donde hay que cargarnos bichos. Tiene una historia más o menos desarrollada, pero que está bien, a pesar de que Gears of War no se desarrolle mucho. Supongo que lo estarán dejando ya para las secuelas que aparecerán algún día, no lo dudéis. También está el tema de la vida. La vida es un apartado un poco secundario, la vida es infinita, por así decirlo. Se recarga sola la vida.
Como pasaba en el Halo 2 con el escudo.
Exactamente, en Halo se recuperaba el escudo. En Gears of War no sabemos exactamente qué tiene, pero también se recupera.
También es una cosa del Call of Duty 3, también es una cosa del Red Steel, no sé qué pasa, que últimamente se ha puesto de moda esto.
Sí, y lo que también es muy parecido a Halo, a pesar de que la perspectiva en Halo sea de primera persona y en Gears of War sea de tercera, en el fondo ambos se manejan prácticamente igual. Hay las evidentes diferencias que maneja la jugabilidad, pero en el fondo el modo de disparo, el viejo modo de disparo viene a ser el mismo y se maneja prácticamente igual, con lo cual acostumbrarse a él para la gente que ha jugado a Halo es muy sencillo. De todas maneras, uno de los aspectos más importantes dentro de la jugabilidad de este Gears of War, aparte del hecho de lo divertido que es cargarse oleadas y oleadas de Locust, que es muy divertido, es el modo de ponerse a cubierto. El Saeba me estuvo enseñando un poco las maravillas de cómo ponerse a cubierto. Es un modo de que por sí solo, si el juego no hubiese sido gráficamente tan interesante o en el tema online hubiese sido tan rico, ya solo este tema, el tema de cubrirse, yo hubiera hecho que el juego diera mucho que hablar. Porque es un tema muy bien pensado, muy inteligente y muy bien planteado. El juego va mucho más allá de permitirnos simplemente ocultarnos detrás de paredes, obstáculos con un botón como puede ser en Metal Gear. Por ejemplo, no, aquí, con una pequeña combinación de botones muy sencilla, podemos cambiar de zona de cobertura automáticamente, o incluso de un salto, podemos saltar a una nueva zona de cobertura, o si está un poco lejos, salir corriendo por patas, agachado para que no nos den los disparos enemigos y cubrirnos detrás de otro obstáculo. Esto está hecho de forma muy automática y muy intuitiva. Con lo cual, con una sencilla combinación de botones, podemos elegir la zona donde queremos cubrirnos. Esto es un apartado básico de la jugabilidad de este juego, de Gears of War, ya que no es un mata-mata frenético, de aquellos de disparar a diestro y siniestro. Requiere de cierta estrategia, requiere de cierta cabeza, y los escenarios están muy sabiamente recreados para que haya los suficientes obstáculos como para que no sea, como para poder movernos con soltura y libertad hacia las líneas enemigas.
Este modo de cubrirse es un modo muy interesante.
¡Agáchense y cúbranse!
Naturalmente podemos salir de nuestra cobertura para empezar a disparar a saco, o incluso podemos disparar a ciegas sin salir de nuestro escondite.
Lo daremos muchas veces, pero bueno.
Como comentábamos antes, no tiene barra de vida. Es uno de esos juegos que está en la moda, que hace 10 años más o menos empezó a imponerse. Por ejemplo, Abe's Odyssey fue uno de los grandes filósofos, uno de los grandes que lo iniciaron, esta filosofía de eliminar los no marcadores.
Sí, exactamente. Ahora, sobre todo con la llegada de la High Definition, se ha puesto mucho más de moda que no haya marcadores en la pantalla, que se vea el máximo grado de detalle y esplendor del juego.
Lo único que hay es que a medida que vamos recibiendo disparos, pues va apareciendo una marca roja, las características del juego, que es la calavera y el engranaje, y van subiendo de intensidad. Cuando la emblema sale del todo, estamos muertos. Claro. Para evitarlo, nos quedamos a cubierto un rato y recuperamos la vida automáticamente. Aún así, insistimos que no es un juego fácil. Tener vida infinita, al igual que pasa con Call of Duty o con Halo o con
rellena la línea de puntitos.
Red Steel, no significa de que no nos pueden matar. Hay que pensar, hay que tener cuidado, hay que saber cuándo hay que lanzarse. Además, los enemigos son inteligentes.
Bueno, depende.
Depende de cuáles, pero te puede sorprender de que... Y es que también me hace gracia de que se quejan de que los enemigos son tontos. No todos los enemigos, claro, son, es que igual de listos.
Hay enemigos muy tonto, pero muy tonto.
El burro del pelotón que se lanza.
Y hay otros que son muy listos. Depende un poco, y sobre todo también depende del modo de dificultad. Porque hay tres niveles de dificultad y a cada cual tiene sus cositas.
Exactamente. A mí me parece ya ridículo que todos fueran grandes estrategas, porque entonces no serían carne de cañón.
¡Bate a suelo! Apartado técnico de Gears of War. Ya por sí solo ya destaca con una fuerza sobrehumana, porque especialmente el motor gráfico sorprende, ¿verdad que sí, Saeva?
Sí, sí.
Como sorprendían los vídeos, ya nos dejaba mudos. Pues cuando lo hemos jugado, madre mía.
El hombre que no quería la Xbox.
Sí.
Me vas a estar restregando durante toda mi vida.
Toda tu vida.
Y al final, el hombre que no quería una Xbox, yo acabo probando los juegos de 360 en su casa.
Sí.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Porque nosotros no tenemos una Xbox.
Exactamente.
La tendréis.
La tendremos, sí. No lo hemos negado nunca.
Nunca
no
lo hemos negado.
No como otros. En fin. Vamos al grano. Que el diseño de personajes, tanto el diseño de personajes como de escenarios, convierta al juego en uno de los más exquisitos juegos en cuanto a gráficos se refiere. Aunque quizás, esto lo comentamos ayer con Elsa Eva, habría que hablar con el diseñador del juego, porque qué manía de que todos y cada uno de los personajes del juego, excepto una mujer que pasaba por ahí, sean unos mazas. Sean enormes,
enormes.
Son gigantescos. Dejan a Chuach en sus buenos tiempos, pero a la altura del betún. Son gigantescos.
Ya te digo yo que será friki de la lucha libre.
Ves uno, sí, ves uno que le sale un brazo. Sale el brazaco y dices, pero este tío no tiene brazos, ese tío tiene una columna griega, madre mía.
Un tatuaje ahí que podías haber pintado lo que sea, macho.
El Michelangelo.
¿Eh?
El Michelangelo.
Sí, por ejemplo.
Es un poco lo que comentaba Isaac hace un momento, claro, como llevan 14 años en guerra, todos los florecillas ya han despichado y solo quedan los duros.
Bueno, pero la mujer, chungos. ¿Cómo debe ser?
La mujer es muy guapa, la mujer es guapita. Es teniente, que digo... ¿Cómo llegó esta mujer,
o sea,
a teniente sin...
14 años de guerra y todavía fabrican cosméticos y se depilan.
Sí, aquí podríamos llenar una nueva página para nosotros mismos. Podríamos llenar una página en el estudio del Instituto de la Mujer.
No, es cierto. En todas las películas bélicas y en todos los videojuegos bélicos, ¿por qué siempre salen las tías que se cuidan?
Sí, sí.
No tiene sentido.
Sí, hombre. ¿De dónde sacan el maquillaje? De los locus ahí muertos. Por eso lo quieren matar a los locus, que son, en verdad son los buenos.
Claro que sí. Bueno, en ese tema sí, el juego es un poco machista. Ahora vamos a empezar a decir los juegos sobre el nivel que tienen de machismo o no.
Eso.
Pero bueno, que en el fondo el juego goza de un enorme nivel de detalle, muy, muy buen detalle, magníficas texturas, que dan gloria a verlas, no sufre ninguna ralentización, pese a mostrar en pantalla escenarios gigantescos, multitud de enemigos y efectos de luz, y una espectacularidad digna de las mejores películas de acción futurista. Lo que me hace gracia es que, a pesar de que representa que es un futuro, no sabemos si muy lejano o no, pero ni láseres, ni armas raras, no, oye, todos son armas tirando metralletas, tirando del plomo, auténticos plomos, una sierra mecánica que te parte en dos.
Y realmente yo creo que por ahí va el futuro de la guerra.
Sí, lo de los láseres.
Sobre todo en épocas de asedio continuo, cuando no te sobran los recursos naturales.
Pues sería al revés,
el
plomo no es precisamente un material muy...
El láser requiere energía eléctrica.
Sí, y el plomo es limitado también. Aquí podemos hacer un debate interesante.
¿Tú sabes la guerra civil, la de campanas que se fundían?
¿Y tú sabes en Japón el mítico Hachiko? El mítica estatua del perro que hay en Shibuya. El perro que hay en Shibuya no es el perro original. El perro auténtico se fundió para hacer balas en la guerra mundial. O sea, podemos estar en este detalle de
mierda,
en este debate de mierda muchas horas. Pero vamos
al material.
Vamos al grano. Vamos al grano.
Nada, que desde que se quemaba, antes se quemaban las aldeas y violaba a las mujeres, no. Nada como esa época.
Sí, había gente que se confundía y violaba las casas y quemaba las doncellas.
También le añade espectacularidad al juego la banda sonora, obra de Kevin Ripple.
Ripple.
Bueno, de Kevin Sigourney Weaver.
El Kevin que lo conoce en su casa. Estamos oyendo de fondo esta magnífica banda sonora.
Compositor habitual del estudio Epic y la mayoría de sus Unreal hasta la fecha. Por cierto, es del estudio que dice que Windows Vista es un progreso.
Bueno, quizá lo es para ellos.
Casa muy bien la música con la acción y ya son muchos los fans que están pidiendo a gritos un CD con la banda sonora que, según palabras del propio autor, está al salir.
¿Está al salir? Lleva 3 meses diciendo está al salir.
El doblaje es en español y aunque hay dobladores para todos los gustos, unos que no están tan mal y otros que dan grima, al menos es español castellano, es decir, de aquí. En América del Sur se han llevado un doblaje para ellos, espero que no solo unos, sino varios.
Yo solo he escuchado uno.
Otro para nosotros, ahuyentando... Así, aquellos fantasmas de Halo 2, cuyo doblaje no gustó ni aquí ni en Sudamérica. Aún así, por mucho que el doblaje no sea gran cosa, tampoco lo es el nivel intelectual de los personajes.
No, es que no.
Lo único que vamos a oír es mucho joder, mucho mierda y poco más.
Como un programa Game Over, ¿no?
Sí, esa Eva que dice, te hemos liberado de la cárcel, Marcus. Y el otro dice, mierda. No,
bienvenido al ejército. Y te digo, mierda.
Joder, tío.
Tío, ¿tú eres Marcus? Sí. Y el tío, bien. Y el tío, no tan bien, chico. Y yo, Dios mío, ¿pero esto qué es?
Pero al margen de todos estos aspectos técnicos, de sonido, de jugabilidad, lo que realmente da de sí el juego no es el modo historia, que no es tan largo como uno puede esperar.
He leído por ahí que 12 horitas, ¿no? Más o menos.
Sí.
Puede dar de sí.
Bueno,
sí.
A ver si te lo acabas todo, primero en fácil, bueno, normal, entre los logros y todo.
Sí, lo que da juego es el modo online, y convierte a Gears of War en uno de los juegos entronados por los fans de darse de tortas a través de la red de redes, cosa que a mí me fastidia, porque a mí, por ejemplo, no me gusta demasiado el juego online.
Sí, pero la curiosidad de este juego, que lo pongo más adelante en el análisis, es eso, que incluso gente que renegaba del juego online se ha visto enganchada a este juego. Saeva juega un poquito, Saeva, ¿eh? Aquí donde lo ves.
Luego comentaré un detalle, que eso sí que me gustaría jugar online, solo que me fastidiaría tener que pagar la cuota a Microsoft. Pero bueno, ya se han empezado a crear clanes.
Sí.
Tony Chan, de Arcadia Gamers, por ejemplo, está en un clan.
Estaba un poco en esa temática coñazo de...
Y se montan los primeros torneos. El juego está gustando mucho a través de internet. De hecho, creo que el 80% del tráfico estas navidades fue Gears of War por el Xbox Live. Hay varios modos de juego, básicamente los de toda la vida. Tortas entre equipos, cooperativos, en solitario, con la posibilidad de interactuar con el micrófono de la 360.
¿Qué comentarios?
Que dicen los más viciados del tema que engancha mucho más el micrófono que el juego. Y nosotros, yo les doy la razón, porque aquí en el programa hemos jugado un juego de golf.
Sí.
Y lo que nos molaba más era enviarnos mensajitos por la DS que el juego en sí.
Sí, sí. Y luego me llamáis a mí raro por irme por el Nine Dragons diciendo cosas raras. Es que,
claro,
¿cómo
claro.
sois?
De todas maneras, el modo más interesante es el modo cooperativo del modo historia, que es una cosa que a mí siempre me ha gustado, pero claro, al jugar en pantalla partida me retuerce.
Claro.
Se puede jugar con un segundo jugador, ya sea en la misma pantalla, o a través de cada uno en su casa, a través del Xbox Live. Insisto, me fastidiaría tener que pagar 72 euros anuales.
Pues seguramente, ¿no?
Por tener esta opción.
A ver si alguien del chat nos lo aclara.
Hay otros métodos.
Pero a ver si hay más juegos que empiezan a usar el cooperativo a través del internet, porque realmente es algo que echo mucho de menos desde los tiempos del Duke Nukem 3D.
Ay, sí, yo todavía juego ese juego porque en el ordenador de la universidad no corre en otro juego para jugar en red. En fin, que en resumidas cuentas ya hemos demostrado que Gears of War mola. Está muy bien. Mola. Mazo. Esa primera vista un shooter, podríamos decir incluso que a primera vista, sin fijarte demasiado en los gráficos, es regular, es muy regular. Pero destacaría algunos puntos que sin duda hacen que este juego esté donde esté, entronado. Primero, un modo muy bien pensado de combate, dando preferencia a la estrategia por encima de hacer el loco, con un modo realmente muy currado para cubrirnos muy inteligente en su desarrollo y realización. Segundo, un entorno gráfico apabullante que da sopas con onda incluso a prácticamente cualquier videojuego aparecido o por aparecer del mundo de las consolas. Incluso juegos que están a punto de aparecer o tienen que aparecer tienen mucho que envidiar a Gears of War actualmente. Y tercero, un modo online, lo decíamos, que consigue que la diversión con el juego se multiplique por mil y que incluso gente, decíamos, que aborrecía de toda la vida jugar por internet, como el Saeva, de repente se encuentran a sí mismos jugando y disfrutando de este modo por internet. Yo lo vi jugar en internet y no lo hace mal el chavalín, no lo hace mal. Sí,
tiene que encontrar enemigos que no se encontré, pero bueno.
Bueno, es un juego muy interesante, ahora por ahora. Cabe poca duda que lo más recomendable de todo el catálogo de Xbox 360. Me parece que es evidente, ¿no? Dijimos lo mismo en su día de Dead Rising, ahora decimos lo propio de Gears of War. Hemos tardado mucho en analizarlo, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y darle las gracias al Saeva, que ha sido quien me ha prestado la oportunidad de jugar a su juego en su casa, con su Xbox 360, que se compró él sin coacción de nadie, porque la Xbox 1 sí se la compró coaccionado, pero esta no.
Porque venía un virus ya en la Xbox 1 y ahí me afectó.
Claro, pon la puntuación, pollo, pon la puntuación.
Y valoramos este juego como imprescindible. Game over.
Póngame una cupa.
¿De qué la
cupa trupa?
¿De qué la quiere, caballero?
Ay. Hoy tenemos un artículo de marcada tendencia comunista, con lo cual le pido a Saeva que tenga preparados los temas de comunismo que tiene en la lista del programa.
Empieza ya con el primero. Así en alto y tal.
Bueno, tú cúbrele, tío.
Dios.
Venga.
Hijos de Game Over, soy Koopa Wallace.
Wallace mide más de 2 metros.
Sí, eso dicen. E instala distros de Linux a miles. Y si estuviese aquí, acabaría con los Lost Levels con solo una mano y sin coger ningún champiñón.
¿Pero quién se cree que es ese Wallace? ¿Dios?
No, Dios usaría continues. En fin, escuchad y puede que no os interese el tema. No lo hagáis y viviréis un tiempo al menos. Pero al descargaros el podcast mañana, ¿no estaríais dispuestos a cambiar todas las horas desde ahora hasta entonces por una oportunidad, solo una, de volver aquí a collejearme en directo?
Pues yo lo voy a hacer ahora.
¡No hay dolor!
En fin. Ya, sí, ya, ya estamos la intro aquí, todo muy bonito y tal. Hace unos días aquí estaba el servidor yo y el oyente Netwalker, a quien desde aquí doy las gracias, porque he conseguido lo que siempre deseáis vosotros, y es que un oyente me haga la sección.
Sí, sí. Ned Walker, además.
Sí.
Conocido por lo que es conocido.
Sí. Además, Ned Walker, aunque es un linuxero, trabaja en una compañía que es afín a Microsoft.
Sí, sí. ¿Y qué hace la compañía de Ned Walker?
Pues hace cosas, que trabaja en Microsoft y trabaja con Linux.
Ya.
Y entonces, aquí uno se esperaría que Ned Walker pues defendiera algún aspecto nuevo de Windows. Y bueno, la expresión literal que aquí el oyente empleó dice: no te acerques a menos de 10 metros. Y según nos comenta, dice que aquí tiene una serie de buenas razones. Para empezar, dice: adiós al VMware, VirtualBox o cualquier otro software de emulación o virtualización. Por licencia, la licencia propia de Microsoft, se prohíbe emular el sistema en otros sistemas operativos.
Yo solo digo, ¿y antes era legal? Ah, es que nunca lo han dejado.
Evidentemente, no, si es que ya puestos. Y a esto también comenta que un nuevo sistema DRM que viene con el sistema operativo viene integrado hasta en los drivers. De hecho, dice que los nuevos componentes para PC, que son los Vista Ready, se comunicarán con el sistema operativo mediante una encriptación pesada. Y esto comenta Netwalker que tiene un curioso efecto secundario. Un periférico diseñado para Windows Vista solo funcionará con Windows Vista. Y aquí dice, bueno, mientras funcione no lo ve el problema. Pues la gracia está en que no tiene por qué funcionar. Y además, esto está hecho adrede. Los controles para Vista vienen...
¿Aposta?
Sí, sí. Los controles vienen firmados. Y solo funcionarán si esta firma es válida. Si aparece algún tipo de error en un controlador que permite al usuario saltarse este sistema, Microsoft anula la firma digital de este controlador, convirtiendo el periférico en poco menos que un ladrillo. Dejando de lado este detalle que tienen aquí la tarjeta 3D comprada hace un mes, el detalle que esto está introduciendo en el controlador de dispositivo, Y por ejemplo, si una distro de Linux da con la forma de acceder a un modelo de disco duro, se anulan las firmas para el driver de este disco. Entonces, dile adiós a estos 200 gigas de datos. ¿Que una placa es sospechosa de ripear DVDs? ¿A cambiar de placa base en todos los que usen ese modelo? Etcétera. También además es curiosa la confirmación triple para borrar un archivo, como expone este sorprendente chiste chorra. Voy a borrar un archivo. Clic.
¿Estás seguro que hay que borrar el archivo?
Clic.
¿Está usted seguro, seguro?
Clic.
¿Está usted fino de tinto y seguro?
¡Hola, soy Chincheta! ¡Parece que intentas borrar un archivo! ¡Puedo ayudarte! ¡Puedo ayudarte!
¿Pero qué hace Chincheta en el vista?
Una doble corrección a mí me parecería bien, ¿eh? Porque más de una vez he borrado irremediablemente archivos que no quería borrar.
Es verdad, y eso que dice Lisa.
O querer minimizar y darle a la cruz.
Una vez hicimos un programa de Game Over cojonudo, lo perdimos por culpa de eso.
Claro.
No pudimos poner.
Ay. Era el programa bueno que si lo hubiéramos escuchado seguiríamos en esa línea.
Sí, pero como no pudo ser.
Era un programa muy grande.
Y ya la traca final. Nos comenta también Networker. Bueno, he dicho comenta porque todo esto lo ha hecho él. Quiero decir, muchas gracias, caballero. Me has ahorrado hacerme un guión y bueno, esto se agradece. En el nuevo Windows existe un nuevo tipo de proceso: el proceso protegido.
¿Eh?
Un proceso protegido funciona a efectos prácticos como si fuese un rootkit. No está, aunque esté. No se puede acceder a sus ficheros. No se puede depurar con un debugger.
Qué miedo.
No se puede leer la memoria que tiene asignada.
Dios.
Ni siquiera se puede abrir un fichero si este proceso lo tiene bloqueado.
Parece expediente X.
Sí, tío.
¿Interesante?
¿Dónde está el proceso?
Bueno, espera. Y ni los antivirus pueden examinar este tipo de procesos.
¿Pero qué dices?
Es decir, que si hubiese algún bug que un proceso protegido se infectase con un virus, el antivirus no podría detectarlo porque no tiene acceso a la memoria de este proceso. Pero claro, para eso primero hay que encontrar un proceso protegido que sea vulnerable, como una parte del explorer.exe.
Yo solo digo que al igual, ¿eh?
Al igual.
Es en plan de... ¿Tú te crees que si pueden acceder los virus a los procesos protegidos, no van a permitir al final que los antivirus entren a los procesos protegidos?
Yo eso es lo que pensé.
Es que es de lógica.
Ah, claro. Ahora, yo lo que pensé, ahora ya está hecho el mal. Ahora no sirve decir, yo qué pensaba. Sí, ahí está, abucheo para ti, cupa.
Fuera. Oye, tenemos que hacer más los cánticos, me mola hacer cánticos.
Sí.
Bueno, pues...
No, ¿y yo?
Sí, es que ahora tendría que seguir con el otro tema, que le estoy diciendo aquí a Saeva que ponga el segundo tema.
Pon el tema, Saeva.
Es un tema así, como muy... Tema.
Muy indicado para el guión.
Acabo de hablar de lo que hace unos meses juré no volver a instalar.
Bueno, tú no.
Bueno, no me cortes
el rollo.
He hablado de una herramienta de muerte y lo he hecho con éxito. Lo he hecho porque filosóficamente estoy de acuerdo con el objetivo de informar. Puedo decir, sin presunción, que este es un sistema operativo construido sobre un cementerio indio. Si en tu viaje aquello no compatible con Microsoft se interpone en tu camino, este pantallazo azul los atravesará.
Vale, Hattori Hanzo. ¿Ves? Un buen escopetazo de Windows lo soluciona todo.
Pero ¿a qué ha molado el clímax este?
Bueno.
Sí, sí.
¿Y qué?
Quería meter la frase.
Venga. La pregunta es, sí. ¿Y qué?
A mí me hace gracia esta especie de clamor masivo de... Oh, porque ha salido el Windows Vista, nos vamos a pasar todos a Linux o a Mac. Bueno, ha salido Windows Vista. ¿Y qué? ¿Sigues con XP?
Y yo seguiré con XP, lo tengo clarísimo.
Yo con el 2000.
O hasta esperar hasta que el Windows ya Vista esté completamente ya agujereado por todos lados.
Fíjate que en el descuido, Koopa ha reconocido que mucho Linux y mucha leche...
Ah, no, sigo usando XP, quiero decir, pasa...
No. Lo peor ha sido esta mañana. Me dice, no puedo escuchar MP3. Y le respondo, eso te pasa por usar Linux. Usa, con Windows no pasaría. Y me dice, no, si estoy en Windows. Y mi respuesta ha sido, eso te pasa por tener compartida la partición con Linux. Con Windows eso no pasaría. Y me dice, no, si no hay nada de Linux en mi PC. Entonces, ¿tú no tenías tanto Ubuntu?
Lo tenía en otro ordenador, pero...
Sí.
Yo lo sigo diciendo, lo siento mucho, pero es que... Todas las veces que he intentado instalar Linux, sea esta distribución o esta otra, he acabado con algún problema. La última vez, la Ubuntu no me detectaba la tarjeta Ethernet.
Y aún así lo defiendes.
Sí.
Ahí está todo dicho. No, dejémoslo aquí la sección.
Espera.
Dejémoslo aquí la sección.
Hay una frase que lo define, ¿no? No hace falta que des el sonido. Melodramático lo dice muy claro. Bendito sea el Windows 2000 y os lo dice un maquero.
¡Bravo! Bueno, pues...
Y esto sería así, ya. A no ser que queráis saber cómo no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos.
No.
Pero eso tendrá que esperar.
Mejor. Esto ha sido Tortugas Radioactivas en una sección perpetrada por Koopa, aunque guionizada por Ned Walker.
De hecho, Koopa no ha hecho nada más que
la intro y el final.
Al cual enviamos a Ned Walker un shibariano saludo. Él ya sabrá de qué va.
Le debemos comprar una versión original de Windows y enviársela.
Sí. Vamos a acabar el programa y Koopa va a mirarse. Tiene seleccionado ya los mejores comentarios de las.
Lo mejor de lo mejor de lo mejor, señor.
Ponme la música de final, chiquitín, amigo Saeva. Resultados de la encuesta del foro.
¿Debería Game Over aparecer en el próximo Estudio de la Mujer? ¿Qué dirías tú sobre nosotros si lo escribieras? Sí, de forma positiva con un 25%. Sí, de forma negativa con un 37,5%. Una planta colágena con un 37,5%. El no ha sido votado por un 0% de la audiencia.
Ya, y los comentarios
cositas
más graciosos
destacables son... Alonso, seguramente que saldrían 5 páginas exclusivas para Saeva.
Es verdad.
Draug, comenta, pues yo digo que sí que habría hablar de Game Over, y de forma positiva además. Vamos, un programa que tiene una sección para las mujeres, hecha por una mujer, es Mari, y desde el punto de vista de una mujer, Mari, merece que le dediquen parte de su estudio. Claro que eso les obligaría a decir una verdad entre tantas chorradas que se han inventado.
Eso es verdad, simplemente comentar, por si alguna mujer del Instituto de la Mujer nos dijera algo sobre el tema de Mari, yo quiero dejarlo bien claro, la sección de Mari la guioniza ella. Y es más, hay veces que Mari nos dice qué hemos de decir nosotros. O sea, sección es puramente hecha por ella y aquí ninguno de nosotros pone mano. En absoluto, la sección de Mari es suya propia, exclusiva y puede decir lo que le rote, de verdad.
Y ya para acabar, una última opinión destacable de Damián 29, que comenta: para colmo de males, el programa de Radio Despí sobre videojuegos llamado Game Over invita a los videojugadores a determinadas pautas de comportamiento que fomentan la discriminación de la mujer y la denominada pavera adolescente por la gran cantidad de comentarios inmaduros en torno al tema. Esto es la aportación que él pondría al estudio.
Ah, muy bien.
Ahora
pues
todos empezaríamos
más o menos pegaría en el informe, ¿no? Sí, un poco en el tono.
Pero que... creo que falta algún comentario en plan sí, porque Game Over fomenta el marxismo, leninismo, capitalista de... ¿cómo ponía por aquí? De la violencia no es una elección, es la vía única y Game Over observamos el viejo esquema del caballero en busca de su princesa y los camerunenses no tienen varios tipos de negro. Tremendo. En fin, pues...
la cuestión es quejarse por lo que sea, creo yo. Quiero decir, si se le busca los tres pies al gato... hasta el Super Princess Peach podría ser machista.
Por poner
un ejemplo que se invierte el rollo este del caballero que va a buscar a la princesa y que no puede optar.
El año pasado ya le dijeron, cuando la mujer es fuerte es negativo, cuando la mujer es débil es negativo y cuando la mujer no destaca es negativo.
Y cuando destaca demasiado también es negativo.
Este año ha habido una sobre este mismo comentario, una nueva vuelta de tuerca. Si el hombre es macho, malo. Es malo porque es masculino. Si el hombre es un florecilla, es malo porque es el fomentar también el macho. Y si el hombre es normal, también es malo porque fomenta al macho.
Oye, pues han tenido novedades este año.
Sí, han tenido novedades muy, muy jugosas, por decirlo de alguna manera. En fin, tremendo lo de la encuesta de Game Over. De todas maneras, la dejaremos abierta el resto de la semana, como siempre. Y los que hayan quedado rezagados, pues pueden también poner su comentario. Y si nos hace especial gracia, ya lo leeremos al inicio del programa de la semana que viene. Nos despedimos rápidamente, Ishaku.
Pues nos vemos, como siempre, cada sábado, el próximo sábado a las 3.
Ahí está, Saeva.
Hasta la semana que viene.
Koopa.
Hasta luego y llamad los MacIvers.
Flor, ha vuelto.
Está viva.
Decía alguien, ha muerto. No, hijo, no.
Es que es una flor de una planta de Yggdrasil.
Tiene para muchos años, me está dando mucha grima tenerla en las manos. ¡Fuera! ¡Largo! ¡Bicho! ¡Asqueroso! Yo también me despido. Nos veremos la semana.
¡Se está retorciendo!
Nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.